Bueno, iniciamos nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a meternos con un mensaje basado en Números 15, versículos 37 al 41. Se titula No miréis en pos de vuestro corazón.
Interesante. Título. Muy directo.
Sí, bastante. Y bueno, la misión aquí es desglosar los puntos clave de este sermón. Es de un presbítero, Diego T. Reyes, y básicamente argumenta que nuestro corazón, nuestros sentimientos, pues no son una guía confiable para seguir a Dios.
¿Y cuál sería la guía confiable, entonces, según él?
La palabra de Dios, principalmente. Contrasta mucho el corazón con la palabra.
Entiendo. O sea, la idea de que tus propios deseos te pueden desviar.
Exacto. Y por eso, dice, necesitamos una guía externa. El contexto bíblico que usa es esa instrucción a los israelitas, la de las franjas azules en la ropa.
Ah, claro, como un recordatorio visual constante de los mandamientos, ¿no? Para no olvidarse y seguir sus impulsos.
Justo eso. Para no irse en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Bueno, vamos a desempacar esto.
A ver qué encontramos.
Ok. La primera razón que da para no confiar en el corazón es que olvida fácilmente los mandamientos de Dios.
Olvida.
Sí. Plantea que el corazón tiende a olvidar, incluso cosas que la mente, digamos, ha aprendido.
Curioso, esa distinción entre mente y corazón en términos de memoria.
Sí. Y usa analogías. Las franjas, claro, pero también menciona la Santa Cena.
Ah, el ritual de recordar el sacrificio de Cristo. Otro recordatorio, exacto, como apoyos necesarios contra ese olvido del corazón. Cita el Salmo 103.2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es interesante, ¿no? Porque pone de manifiesto una tensión entre, digamos, la memoria intelectual, lo que sabes, y una tendencia emocional o del corazón a olvidar. Entonces propone que necesitamos esos elementos externos, las franjas, un ritual como anclas, justamente porque considera que el corazón es inherentemente olvidadizo.
Claro. Pues eso nos lleva directo a la segunda razón que presenta el mensaje. El corazón induce fácilmente a la infidelidad hacia Dios.
Uy, eso suena fuerte.
¿Infidelidad?
Sí, aquí se pone, bueno, más intenso. Sugiere que hay como una inclinación natural del corazón a seguir otras cosas, a irse tras lo que no es Dios.
Ajá. Y eso lógicamente llevaría a la desobediencia.
Exacto, a desobedecer los mandatos. Y frente a esto, el mensaje pone un contraste muy claro. ¿Cuál sería? Jesucristo. Lo presenta como el único que realmente puede acercar a Dios. De hecho, lo describe citando 1 Pedro 3:18. Y lo interpreta como si Jesús fuera nuestro mejor corazón. Nuestro mejor corazón. ¡Qué expresión tan particular! Sí, y el consejo que da es, confía en Cristo, no en tus emociones, no en tu propio razonar interno.
Claro. Si conectamos esto con la visión general del sermón, la fidelidad no es algo que dependa de tu constancia emocional, que el mensaje considera, pues, muy cambiante, ¿no?
Exacto, voluble.
Sino que depende de una fuente externa de fortaleza. En este caso, identificada como Cristo. La confianza se deposita afuera, no adentro.
Bien dicho.
Y vamos a la tercera razón. El corazón descuida fácilmente la santidad para Dios. ¿Descuida la santidad?
Sí, la idea es que el corazón, si lo deja solo, no puede producir esa vida santa que, según esta perspectiva, Dios requiere.
Entonces, ¿de dónde viene la santidad? Mandamientos. Y eso se logra más fácil, precisamente, si no sigues los dictados del corazón.
Tiene lógica dentro de su argumento. Si el corazón te desvía y te hace olvidar, claro. Y para apoyar esto menciona Mateo 15:19, cuando Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Vincula directamente el corazón con la fuente de la impureza, no de la guía.
Exacto. Y aclara algo importante. Dice que el cordón azul era un recordatorio, sí, pero no es que el cordón en sí mismo santificara.
Claro, era un símbolo, un medio.
Correcto. La verdadera fuente de santificación, según esta enseñanza, es la palabra de Dios y, sobre todo, recibir a Jesús, tener una relación con Él.
Esto nos lleva a pensar, ¿no?, sobre el modelo de conducta ética y espiritual que está proponiendo esta visión. No parece ser una cosa de automejora basada en gestionar tus sentimientos internos.
No para nada.
sino más bien una conformidad activa a una guía externa, que es la palabra, y una transformación que viene de una figura externa, Jesús.
Totalmente. Entonces, resumiendo, ¿qué nos deja este mensaje? La conclusión es bastante clara.
A ver.
Dado que el corazón, según esta fuente, no es fiable, pues es crucial centrarse en la palabra de Dios. Leerla, estudiarla y sobre todo recibir a Jesús como la guía definitiva.
O sea, la brújula interna desde esta óptica no es suficiente.
No basta. Necesitas algo más, algo externo y, según el sermón, superior.
Y bueno, considerando todo este énfasis en recordatorios externos, en la palabra, en Cristo, frente a lo que describe como la falibilidad del corazón, me surge una pregunta para reflexionar, ya más allá del sermón en sí.
¿Cuál?
¿Hasta qué punto, quizás en distintas áreas de la vida, no solo la espiritual, dependemos de, bueno, de estructuras, de reglas, de principios externos para manejar nuestros impulsos o para compensar nuestros olvidos?
Interesante punto.
Y por otro lado, ¿cuándo y cómo decidimos que sí es válido o incluso necesario confiar en nuestra brújula interior? Es una tensión, ¿no?, que este análisis pone sobre la mesa.
Definitivamente una tensión para pensar. Una muy buena reflexión final. Pues con eso cerramos esta inmersión profunda. Gracias por acompañarnos en esta exploración